saludo cordial y renovado a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 23 minutos de las 10 de la mañana y con cierto retraso nos vamos ya directamente con esa entrevista que habíamos anunciado a lo largo de nuestra tertulia en el día de hoy y con don Juan Nicolás Cabrera Saavedra. Miembro del grupo de gobierno, los dos consejeros, en este caso el presidente, Sergio Oret y Juan Nicolás Cabrera Saavedra, a quien, bueno, pues se le ha llamado superconsejero, megaconsejero, en definitiva. Bueno, no es una situación normal la de tener que adaptar un grupo de gobierno entero, pues, a dos personas, el llevar esa carga de trabajo dos personas, todo lo que es el cabildo de las diferentes consejerías. Juan Nicolás Cabrera Saavedra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Santiago, el reviviente.
¿Cómo va la situación?
Bien, con mucho trabajo, evidentemente, puesto que, como tú bien dices, hay que sacar el cabildo para adelante con dos consejeros, pero a sabiendas de que uno frente a la presidencia, que es Sergio, y que es complicado, evidentemente, alternar la presidencia con todo lo que conlleva la carga de trabajo del cabildo. Yo estoy más metido en lo que es el régimen interno del propio cabildo, y bueno, yo creo que le estamos dando respuesta, puesto que el cabildo es un órgano, como todos sabemos, muy funcionalizado, muy organizado, y que los jefes de servicio pues te vienen con, y están colaborando de forma muy activa, se vienen con ya propuestas formalizadas y recogidas en el propio presupuesto, también de con los trámites que ya se venían formalizando. Con lo cual, no es una situación fácil, evidentemente, y eso a nadie se le esconde, pero por lo menos le estamos poniendo cara a la situación, y yo creo que con un poquito de ayer se aprobaba definitivamente, se publicaba la aprobación definitiva del presupuesto. Yo espero que a partir del lunes, el 1 de febrero, las cosas puedan todavía mejorar en lo que a la gestión se refiere.
Claro, porque en este momento, además de la situación interna del cabildo, el otro tema es que los presupuestos, aunque se hayan aprobado en tiempo y forma, han de pasar en un tiempo posible al público y entrar en vigor, publicarse, además, entrar en vigor, y por tanto, hasta el día 1 de febrero no hay presupuesto activo.
Bueno, a partir de ayer ya se publicó la aprobación definitiva del presupuesto, supuestamente a partir de hoy ya podría ser efectivo, pero hay que volcar el nuevo presupuesto en todo lo que son los trámites internos, el sistema operativo e informático del propio cabildo. Y bueno, mañana tenemos plenos, yo creo que a partir del lunes, martes, a principio de febrero, sea completamente operativo. ¿Y eso por qué? Porque pues bueno, todos los servicios necesitan de los ERC respectivos para los gastos, del reconocimiento del gasto, y eso, pues si no tienes el presupuesto volcado, evidentemente hay que hacerlo a mano o con cargo al presupuesto prorrogado, y eso sí que nos entorpece muy mucho la labor. Pero ya digo, estoy convencido que en principio de semana, más tardar el día 1 de febrero, todo está en línea, y a partir de ahí pues todos los servicios caminan con las instrucciones que nos vayamos dando de forma efectiva.
No es la primera vez que Juan Nicolás Cabrera Saavedra ocupa a lo largo de su trayectoria política la responsabilidad de Economía y Hacienda en una corporación, y régimen interior y todo eso que tiene que ver con el funcionamiento de la administración. Ya lo ha hecho en su etapa en el ayuntamiento, mm-hmm. Y no recuerdo si en el cabildo.
No, en el cabildo tuve el plan insular de ordenación del territorio, residuos, medio ambiente, agua, pero manejaba un presupuesto importante en aquel entonces en el cabildo, y en el ayuntamiento, pues bueno, ya era tal. Es verdad que las formas y la informática te va modernizando y te va facilitando la labor, y ahora a uno soltando más áreas, pues, no se me hace difícil, y sobre todo contando con un equipo de funcionarios que están a plena disposición cada vez que lo necesitas. Importante, porque ya no solo Economía y Hacienda, sino es medio ambiente, residuos, agua, pero sobre todo esta última, la que más trabajo me está dando, era un área que yo nunca hubiera ostentado, pero y que pues viene con un montón de problemas de años atrás, y que en 10 días no puede resolver, pero estamos poniendo la de aguas, y es la que nos está costando más poner en funcionamiento. Las redes son como son, las pérdidas son incalculables y poco remedio se le hubiese puesto, a no ser la planificación que ya se venía trabajando en ella, la planificación a 4 años vista de cómo podría estar funcionando la red de Fuerteventura con la nueva implantación de desaladora en el sur, en la capital, en el norte, y en convenio con las empresas que suministran agua de forma particular a la isla de Fuerteventura. Yo creo que tiene que ser todo un compendio. Estamos trabajando en la emergencia hídrica de nuestra isla. Aquí se habló tanto de que estábamos en emergencia hídrica. Lo estábamos, pero no se aprobó por parte ni del Cabildo ni del Consejo Insular de Aguas de forma definitiva, y vamos a tener que la próxima semana hacer un pleno de forma extraordinaria, mantener una reunión con el Ayuntamiento de Pájara y de Tuineje, porque es el sur de la isla quien más está padeciendo de este problema, y con esa declaración estoy convencido que vamos a buscarle respuesta, y respuesta inmediata, porque respuesta a 4 años vista, pues bueno, es importante porque define lo que es la estructura de la isla y cómo va a quedar, y va a tener, porque ya está prevista su financiación, van a tener esa desaladora y pueden tener resuelto el problema, pero y en estos 4 años, o sea que no es, hay que dar una respuesta al vecino de forma, ya no dentro de 4 años, dentro de 4 días, y si es posible dentro de 4 horas, si es necesario, ¿no? Y en eso estamos, y ya digo, la que más me está costando, pero estoy metido de lleno con el gerente buscándole soluciones.
Sí, porque antes de ir para Fitur se resolvía un problema que había de falta de agua en la Lajita. Empezando Fitur, arrancábamos precisamente con un problema de agua nuevamente en la Lajita. ¿Qué es lo que lleva a tanto problema, Juan Nicolás?
El problema es que las desaladoras actuales no dan avión producir el agua que consumen los ciudadanos, o sea, y si a eso le unimos de que no tenemos con las desaladoras actuales los metros cúbicos que se producen, se factura un 50% de los mismos, se pierde,
otro es
se pierde la mitad del agua que produce, y encima no tenemos, pues imagínate. Entonces tenemos que estar buscando soluciones alternativas, como el comprar agua a aguas de Antigua, a productores particulares, ya sea Alzo, Barque, La Lajita, Los Pérez, en Costa Calma estamos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Algunas de ellas se venían haciendo, y ayer en una Junta General del Consorcio teníamos que reconocer un expediente extrajudicial de crédito de 70.000 euros en agua que le hubiéramos comprado a aguas de Antigua para abastecer a Puerto del Rosario principalmente, y para que eso no suceda, pues con esa declaración de emergencia hídrica, nosotros incautamos las plantas que sean necesarias y les damos agua a ese lugar. ¿Cuál es el problema en La Lajita? Que no llega el agua, y tenemos que no llega el agua que se produce en Gran Tarajal, porque Gran Tarajal suministra a Tuineje, viene a Corral Blanco, Tuineje, y a partir de ahí tira hacia el sur. Imposible. Si abastecemos a Cardón, Tesegueraje, Tarajalejo, no nos llega a La Lajita y no nos llega al Valle de La Lajita. Si llegamos a La Lajita y al Valle de La Lajita, nos quedamos en Tarajalejo, Cardón, Tesegueraje, sin agua. Entonces, estamos incluso abasteciendo de agua con cubas el depósito, llenando el depósito con la poca agua que nos produce la planta de Gran Tarajal, porque llevar agua de Puerto del Rosario, que ya va por un conducto y que se pierde por eso, el 50% va por una tubería, que son del año catapum chimpum, porque aquí nadie se ha acordado del agua hasta que han empezado las tuberías a romperse y a perderse en esa cantidad. Imagínense que un 20% que recuperáramos de esas pérdidas, ¿cuánto nos daría? Yo recuerdo en aquel entonces, en el año 95, con Ildefonso Chacón de presidente, como todas las mañanas íbamos al consorcio. Yo, sin ser
fue cuando se estableció el departamento de detección de fuga.
Exactamente.
El pacto
y se logró reducir en un 20% las pérdidas, de que pasarla de un 50 a un 30 y poquito, incluso hasta un menos 30. Eso nos daría un caudal de agua que estoy convencido que nos permitiría no tener que estar con las penurias que actualmente padecen algunos de los vecinos. Pero yo estoy convencidísimo de que si nosotros somos capaces de aprobar la emergencia hídrica la próxima semana, nosotros con Aguas de Antigua, con la planta del Soparque de La Jita y con el acuerdo que podamos sostener con la planta de Costa Calma, somos capaces de resolver el problema de La Lajita, Carrón, Tesegraje, Tarajalejo, principalmente.
Esa es una fórmula de resolver el problema del agua en la isla Fuerteventura, pero sin llegar a resolverlo del todo. O sea, el dotar de más plantas cuando la redistribución sigue siendo deficitaria, sigue siendo de 50 años, 40, 30 años, bueno, pues estamos hablando de que es un coladero, es tirar más agua. Porque aquí hay una doble vertiente. Por un lado está, y eso lo conoce Juan Nicolás perfectamente, pues hace tiempo que cambiaba, por un lado está lo que se pierde de agua y por tanto no llega al ciudadano, se deja de facturar, y por otro lado está el que el agua para consumo humano es subvencionado por Europa vía ministerio, pero hace años que se introdujo, precisamente más por ahí, más o menos por la época del Partido Tripartido, se introducía una penalización a las pérdidas. Ya no vale lo que produzca, sino lo que facture. Y en ese caso estamos hablando de perder una parte importantísima de ingresos que vienen para esa desalación para uso humano, que está penalizada, ¿no?
Exactamente. Eso, de mañana teníamos un caso parecido con Hacienda, ¿no? Nos llegaba un requerimiento de la Viceconsejería de Hacienda en el sentido de que justificáramos el promedio de pago de la institución que estaba haciendo superior al que la legislación prevea. ¿Cuál es? Es verdad que no se está pagando en tiempo. No es verdad, es verdad que se está pagando en tiempo. ¿Qué sucede? Desde que teníamos o tenemos una cantidad ingente de facturas desde el año 2017 acumulada en intervención, que eso te contabiliza, y en consecuencia pues parece que no queremos pagar. Pues hemos tenido que dar la orden en cuanto recibimos a que revisemos de forma exhaustiva esa cantidad ingente de facturas, que algunas calificaban y algunos calificaban de 1.000 facturas las que habían en intervención pendientes de pago. Claro que hay pendientes de pago, pero es que están allí por alguna razón, y que no son del año 2023 ni finales del 2022, sino son de ahí para atrás. Yo pregunto por qué no se dio esa orden de hacer una limpia. Hay algunas que serán porque están duplicadas, serán por errores de que los departamentos respectivos tendrán que decirnos a nosotros. Pues con el agua pasa lo mismo. O sea, si Europa nos subvenciona en función de lo que se factura, que no de lo que se produce, y nosotros entre lo que se produce y las facturas tenemos una diferencia del 50%, pues sucede lo que sucede, de que cada día
recibimos. Pierdes agua y pierdes dinero.
Exactamente. Claro, perdemos agua y perdemos dinero, y eso.
Cuando además producirla se encarece.
¿Qué ha pasado y que ha hecho bien el Cabildo con el PICABA, que es el Plan Insular de Cooperación de Abastecimiento de Agua? Ha descentralizado y va a descentralizar la producción. Va a ser una planta nueva en Corralejo, lo cual el norte va a ser independientemente desde esa planta su abastecimiento. Ya las redes de distribución son más cortas, va a ser otra en Puerto del Rosario, va a ser otra en Gran Tarajal y va a ser otra en la zona media del sur, que está por definir, que Costa Calma, aproximadamente Matas Blancas, va a ser esa la zona en la que está, pues eso tiene que ir, al no tener el planeamiento, el Plan General de Pájara, una zona ubicada con su forma auditiva, va a tener que ir a una declaración, ese suelo de una declaración de interés insular, tal, y eso pues todos sabemos, y luego las autorizaciones con costas para hacer una cata y para montar un emisario, lo que nos tarda en
poder evacuar la salmuera.
Por eso decía que el PICABA, una obra importante, necesaria e imprescindible en el futuro, y luego ir mejorando las redes. Pero ya la mejora de las redes la hace de forma descentralizada. Tienes al norte centralizado en Corralejo, Cotillo, Las Ares, Villaverde, La Oliva, ya tienes, y no tienes que estar bombeando desde Caldaretilla hacia el norte o por caída hacia Las Ares para que luego abastezca a Corralejo o al Cotillo. Y lo mismo nos sucede hacia el sur. Si tú tienes una nueva planta en Gran Tarajal, Tuineje, Tarajalejo, Tiscamanita, va a ser más fácil abastecerlo. Y si tiene la del sur, pues ya no digamos, tiene la de Morro, y si encima tiene la posibilidad de llegar a acuerdos con el Soparque de La Lajita, con los Pérez en Costa Calma, con Aguas de Antigua aquí cerca en Puerto del Rosario, yo creo que momentáneamente lo podemos resolver con esta declaración de emergencia hídrica y la incautación, que no es quitarle la planta a una persona, sino llegar a un acuerdo de cooperación para que el agua que se produce allí o los módulos que tienen, que no tienen en funcionamiento, ponerlo en funcionamiento y nosotros abastecernos de esa agua al precio que el consorcio defina por necesidad imperiosa y que evidentemente tiene que ser con la media que a ellos les cuesta producirla, no, tampoco va a ser el que nosotros queramos, pero bueno, eso nos da una caudal que estoy convencido puede ser. Pero claro, eso a una persona que llega nueva al cabildo, que nunca ha tenido la responsabilidad en el tema de agua, aprender lo que has aprendido en una semana, un 15 días, es incalculable. Yo a veces me pongo a pensar por las noches, hablando con mi mujer y me escucha hablar de agua, se asombra, ¿no? Y dice, pero bueno, hablar de hacienda todavía.
A la vez
es
viruela.
Dice, entonces, pues bueno, pero va, es un mundo bonito, es un mundo bonito si lo cogieras con tiempo. Evidentemente no con
a cuatro. Yo creo meses que es una de las grandes asignaturas pendientes en la isla Fuerteventura, resolver algo que en un momento determinado. Claro,
luego después tienes el agua a los agricultores, un convenio que está pendiente de firmarse con la Dirección General de Agricultura del Gobierno de España, que no es que te consumas más agua regando, pero es agua que ellos te van a financiar. Es un acuerdo muy beneficioso para los agricultores, que los hay, agricultores y ganaderos, que los hay, que necesitan de agua y que a veces tenemos que con Cuba abastecer porque no llega no tiene niveles los depósitos y no les llega el agua a su lugar y tenemos que con Cuba de agua potable llevarle y darle el agua respectiva porque no los podemos dejar abandonar. Es una asignatura, como tú bien dices, pendiente en nuestra isla, pero que ese es el residuo. Sí o sí va a tener que el cabildo afrontar porque Europa está yendo a esa economía circular que ellos dominan, que financian la misma, pero que después a ver cómo se construyen esas plantas, ya sea de agua potable o de residuos, y se eliminan los plásticos, el vidrio y tal, todo lo que hay que tratar con...
Bien, esta mañana Juan Nicolás se pone los cascos, los auriculares, en la tertulia le dejaban varias preguntas relacionadas con todo esto. El primero, Manuel Miranda, y que le hablaba de, bueno, la diversidad de áreas y la capacidad para poder desarrollar toda esa gestión. Y decía así Manuel Miranda.
Hombre, yo sí le diría a Juan Nicolás que de forma sincera dijera aquí si él se ve capaz de dirigir la cantidad de consejerías, que tiene a su cargo. O sea, yo entiendo que es una cuestión coyuntural, pero hombre, yo creo que en su reflexión interna y viendo cómo funciona un cabildo, tener la cantidad de responsabilidades y delegaciones que tiene me parece una barbaridad. Y yo lo que le pediría es si él se ve capacitado para afrontar la gestión diaria de las responsabilidades y consejerías que tiene.
Bien, quizá se me ocurre apostillar, quizás es porque hasta ahora ni yo sé las áreas que tiene Juan Nicolás completo, lo preguntaba anteriormente. Quizás lo que primero que cabe es saber, yo considero que capacitado está, porque además tiene ya mucha experiencia en todo el tema de la administración pública desde el punto de vista de responsabilidad política. En este caso, yo creo que lo que no se ha dicho hasta ahora, lo que no conoce la audiencia, y en este caso ni Manolo ni yo, es cuáles son las áreas. Yo creo que lo dijo antes, pero cuáles son las áreas, porque da la sensación de que una vez que se cesa a los consejeros de Coalición Canaria y otra vez que se van los consejeros del Partido Popular, que todo ha ido a parar a Juan Nicolás, y por lo que comentaba antes, ¿no?
No es cierto. Vamos a ver, yo les digo las áreas que ostento. O sea, ostento el área de vicepresidencia, economía, hacienda, promoción económica, empleo, porque sostenibilidad ambiental, que también la tenía, la tengo como área independiente, porque he asumido medio ambiente y sostenibilidad ambiental, todo junto, que es la segunda de las consejerías, aparte de vicepresidencia, hacienda, promoción económica y empleo. He asumido la gestión en el área de agua y he asumido la gestión en el área de residuos. Son las cuatro grandes áreas que tengo en el cabildo. Posiblemente, por lo que conozco, estos son de las áreas delegadas de la exclusión del gobierno de Coalición Canaria, y a partir de, creo que desde ayer o de hoy, todavía no he tenido tiempo de abrir los correos, asumiré las áreas de deporte y casa, de transporte, industria, comercio y la otra, no, bueno, el área de industria, comercio, industria, comercio y alguna cosa más que incluye innovación está dentro del área de Hacienda, promoción económica, en promoción económica está no nuevas tecnologías, sino innovaciones tecnológicas, proyectos europeos, etcétera. Y se me faltaba ahí recursos humanos. El otro área importante que debiera estar en el área de vicepresidencia, promoción económica, pero en el gobierno anterior, recursos humanos estaba en el área de accesibilidad, políticas sociales, no sé casi ahí, pero bueno, estaba situada ahí. Esa área de recursos humanos la hemos incorporado, que es el personal del Cabildo, la hemos incorporado a vicepresidencia, promoción económica, empleo, innovación y recursos humanos, se llamaría esa primera área, medio ambiente, sostenibilidad ambiental, aguas, residuos, y ahora incorporaríamos deportes y casa, y el área de industria, turismo, comercio. Hay transporte, era la siguiente.
Sí, se me ocurre pensar que Juan Nicolás, aparte de sus responsabilidades políticas, cuando ha estado en las instituciones, deporte y casa era algo que llevaba como en su tiempo libre, o sea que por tanto durmiendo. siempre
vinculado, durmiendo, o sea, es un área que evidentemente
capacitado para hacer frente a toda esa tarea.
Capacitado, sin género de duda. Tiempo es difícil. Yo, el amigo Manolo Miranda, le digo que a veces se me hacen altas horas de la noche y estoy firmando resoluciones que de los distintos departamentos tiene que hacer. Pero bueno, si tienes que estar al frente de todas esas áreas durante el día, pues la tarde y noche tienes que dedicarla a firmar, a resolver y a contestar llamadas que has tenido durante todo el día. Hombre, sinceramente no es fácil.
No es una situación normal.
Exacto, ¿no? Sin duda. Esto no podría mantenerse si estuviéramos en inicio de la legislatura, o yo incluso diría en mitad de la legislatura. O sea, son ya áreas, porque después si le sumamos la del presidente, el presidente tiene otras tantas, aparte como yo, infraestructura, obra, maquinaria, turismo, un montón de áreas más, el resto de áreas que tiene el Cabildo, que son muchas, ordenación del territorio, o sea, tiene otras tantas como yo, más la presidencia, que con lo que conlleva en presencia de actos, firma de actas de replanteo, firma de actas de recepción.
De que son transversales, que intervienen en todas.
Exactamente, o sea, presidente tiene otras tantas áreas como las que tengo yo, y encima la presidencia con lo que ello conlleva. Pero capaz de aguantar los meses que nos queda para el final de la legislatura, me siento capaz de hacerla, y estoy plenamente convencido que no va a haber ningún área de las que ahora mismo ostento, que ningún procedimiento iniciado se quede atrás, que ningún oferta de empleo público se quede atrás, que lo que tengamos que hacer en agua sea real, que mañana, que el lunes estaba para mañana, pero la cambiamos para el lunes a primera hora, celebramos mesa de contratación y adjudiquemos el tratamiento de los residuos de manera individualizada, de manera de lo que nos está pidiendo, como nos está pidiendo Europa, y para ello el gobierno de Canarias también tiene que ponerse las pilas y terminarlo la planta que está en construcción. O sea que van a ver todos los temas que se nos pueda, proyectos europeos. Ahora mismo estamos cambiando el sistema de registro de documentos del Cabildo Insular de Fuerteventura a través de un programa europeo, ¿no? Y hemos pasado del MITAO al GEDDOC de documentos, que es mucho más, según me cuentan los servicios, es mucho más ágil, mucho más seguro, y que va a estar coordinado con los distintos ayuntamientos de la isla, porque va a ser el programa que, excepto Tuineje, quiero creer, o La Oliva, no recuerdo bien, un ayuntamiento de la isla no se ha acogido a hacer financiación europea y no va a tener el mismo programa informático que nosotros. Pero eso lo vamos a poner en marcha, está ya trabajándose en él, incluso firmando ya con el primer documento. O sea que capaz lo soy, porque yo creo que en muchas de las áreas las domino y las trabajo con solo leyéndolas, solo mirándolas. Conocedor del presupuesto y de cuáles son los programas que en el mismo están aprobados y ser capaz de ponerlo en marcha, lo soy. Tiempo me falta, o sea, no tengo tiempo en las 24 horas de darle respuesta, y algunas veces hasta las llamadas, ¿no? Anoche me sorprendía un vecino de Rosa la Monja, una llamada que tenía de por la tarde, y me llama y dice, oye, que soy un vecino de Rosa la Monja y tengo un problema de agua y tal, ya gracias por contestarme a la llamada. Me sorprendió, pues no lo conocía, pero bueno, por las tardes me dedico a responder, por la tarde noche a responder todas esas llamadas, tomas nota y a primera de la mañana traslado a los departamentos las quejas de los ciudadanos. O sea que no se está quedando. Ayer me llamaba también un sindicato, para un representante sindical, para el problema que tienen de una moción aprobada en el Pleno de equiparación salarial del personal de los servicios del Cabildo, pero externalizados, servicios externos, como puede ser la recogida de papel, de vidrio, etcétera, que quieren homologarse salarialmente al el funcionariado del Cabildo y tal, y que se aprobó una moción en el Pleno. Bueno, ya esta tarde a las 5 tengo una reunión con ellos, de forma inmediata los atiendo, esta tarde a las 5 los escucharé. Ayer estuve con el Departamento de Ciudad de Emergencia y el Servicio de Bomberos, que es primordial, con la Policía Local de la Oliva, tengo una reunión la próxima semana, o sea que estás dándole dentro de tus posibilidades, hay que decirlo, porque el día tiene 24 horas y más allá.
Lo que está claro es que esta no es una situación normal. Exacto, ni deseable.
No es lo lógico, ¿no? Lo lógico es que alguna de estas áreas, agua, debiera de tener un consejero destinado y dedicado a esa materia, medio ambiente y residuos que podían estar juntos, pues otro consejero dedicado a esa materia, economía, hacienda, empleo, otro consejero dedicado a esa área, recursos humanos, y eso lo estamos concentrando. Si ahora lo unimos deporte y casa, yo lo puedo resolver bien, pues si lo unimos industria, transporte, comercio, pues un área todavía a la que le tienes que dedicar tiempo, porque en transporte hay algún problema con las líneas, con los vehículos, con el incremento de vehículos en horas determinadas, porque la afluencia, los días de crucero, los sitios como por ejemplo el Parque Tecnológico, que hay alumnos que van desde Puerto del Rosario al Parque Tecnológico y que en horas punta, en horas de comienzo de clase final, pues evidentemente no hay guagua, no se pueden desplazar, no pueden coger un taxi todos los días. Eso lo tengo que coordinar con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que tiene un montón de áreas y de problemas arriba, pero yo estoy convencido que, y sobre todo que los proveedores del Cabildo no se sientan desatendidos. Estamos pagando, y lo puedo decir a boca abierta, a día de hoy no hay ninguna factura de ningún departamento, de ningún proveedor, pendiente de mi firma, de que yo firme para que se pueda. Pues están pendientes de otras cosas, pero pendientes de que el consejero firme y le dé el visto bueno a esa factura para que por el servicio de intervención se pague, ninguna. Otra cosa es que después se pare.
Que no haya llegado hasta ese punto.
Exacto, de la firma. Se pare en determinados departamentos, que también estamos intentando buscarle una solución a esa paralización que hay en un determinado servicio del propio Cabildo. Pero pendiente de que el consejero le dé el visto bueno a una factura, una propuesta, un gasto del propio presupuesto, les puedo decir que no hay a día de hoy ninguna.
Bien, hasta ahora la gran discusión ha estado, desde que surge esta situación, ha estado en el quórum del Consejo de Gobierno. El presidente preside el Consejo de Gobierno, que tiene que estar además con un consejero que hace de secretario. Es usted el consejero secretario. Y a partir de ahí ya empieza el choque de informe. Desde los servicios jurídicos se habla que con dos es quórum suficiente en segunda convocatoria. Y bueno, pues desde el informe solicitado por Coalición Canaria y Partido Popular al secretario del Pleno, bueno, pues resulta de que habla de un mínimo de tres, lo acompaña de amplia jurisprudencia, y en este caso, bueno, pues surge el choque entre ambas opiniones. Los partidos de la oposición, tanto PP como Coalición Canaria, se han dirigido a administraciones suprainsulares, como puede ser el gobierno central o el gobierno de Canarias, para que dilucide en este tema. Ayer teníamos en una entrevista aquí en la radio, teníamos a Blas Acosta, secretario general del Partido Socialista. Él decía que está convencido de que el quórum mínimo es de tres, que hay un mínimo y que es de tres. O sea, coincidía con el informe del secretario. No digo que al 100%, pero coincidía con el resultado de ese informe, que el quórum es de tres. Pero, más allá de discutir el quórum, Blas Acosta dice que ya lo había trasladado tanto a Coalición como al Partido Popular como a Podemos, y lanzaba un planteamiento en pos de la seguridad jurídica de los actos del Cabildo, los acuerdos del Consejo de Gobierno del Cabildo. Él planteaba que como esta situación es una situación inusual, es una situación de totalmente anómala, bueno, pues que la apelaba a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, y planteaba que cada uno de los partidos nombrara un consejero de entre los que tienen. Bueno, pues Coalición nombraron un consejero, el PP nombraron un consejero, el PSOE nombraron un consejero y Podemos nombrar a otro para que se incorporasen, no a áreas de gobierno, sino se incorporasen al Consejo de Gobierno. Y en este caso, bueno, pues ya sería el número de seis. Se despeja con esa idea, se despeja la discusión si dos, si tres, si el quórum mínimo, porque estaría al mayor máximo, ¿no? Pues estaría por encima de las necesidades, y en este caso, bueno, pues serían seis personas las que tendrían que decidir. Claro, él dice que a esto no tiene respuesta por parte de los demás partidos, y por otra parte, bueno, pues lo que decía Manuel Miranda esta mañana en la tertulia es que, claro, pertenecer al Consejo de Gobierno para tomar decisiones, votar y levantar la mano y votar y tomar decisiones de adjudicaciones, de licitaciones y demás, cuando no eres conocedor de lo que pasa en un departamento, pues es un poco osado, ¿no? La palabra osada la pongo yo. En este caso, bueno, que no es una cosa normal, ¿no? Bueno, nada está siendo normal ahora mismo en el Cabildo Fuerteventura ni en muchas instituciones de la isla, porque son cuatro las que están en minoría. Pero esa fórmula que plantea Blas Acosta, ¿podría ser factible? ¿Estarían ustedes de acuerdo en la incorporación de un consejero por parte de cada partido para asegurar la, valga redundancia, la seguridad jurídica del Cabildo Insular de Fuerteventura en sus acuerdos?
Primero tengo que decir que yo no soy nadie, yo soy... Yo era un consejero era un militante de Nueva Canarias que hubiera abandonado el MF hace unos meses, que... De repente, ante la renuncia de determinados consejeros, me toca entrar de consejero en el Cabildo, que el presidente Sergio Oré, que era miembro de mi candidatura, Nueva Canarias, AMF, me dice y me ofrece entrar en el gobierno del Cabildo, que se lo planteo a Nueva Canarias, que Nueva Canarias dice que no. Yo les digo que me expliquen qué pierde Nueva Canarias con este proceso. Yo estoy convencido de que gana. Yo soy de las personas que veo la política no en el momento, sino más allá del momento, y mira lo que hubiera sido para Nueva Canarias hoy estar en el gobierno del Cabildo.
Pero a pesar de eso, Nueva Canarias desautoriza y dice que ellos no están presentes.
El presidente de Nueva Canarias desautoriza, el presidente, porque yo era miembro de Nueva Canarias y militante, hasta que me piden que me vaya para no abrirme un expediente, dice, que no sé cómo me lo iban a abrir y por qué me lo iban a abrir. ¿Por qué no hay ningún órgano de Nueva Canarias que se reúna donde yo esté presente para debatir mi propuesta y como consejero? Y yo dije, desde el primer momento dije, si Sergio Lloré, que yo iba en esa candidatura, como si es Alejandro Borges o como si es Sandra Domínguez la que está ahí, me pide estar en el gobierno, yo voy a estar apoyando a esa persona, porque era la que iba, con la que iba yo a la candidatura en Nueva Canaria, que era una fuerza, una organización política que yo siempre me ha gustado, la organización como organización, que no alguno de sus militantes, que siempre me ha gustado, fui ahí por eso, por esa razón, no por ser consejero del Cabildo. Pero bueno, fuera como fuera, lo cierto es que hay que decir, yo primero que nada tengo que decir que yo estoy convencido y soy jubilado, como estaba cobrando del Estado, directo en mi casa y sin ningún problema. Y si ahora estoy donde estoy, porque estoy convencido de que jurídicamente la decisión adoptada por el presidente del Cabildo es correcta y la que asigna los servicios jurídicos del Cabildo es correcta. Yo estoy convencido que no hay legislación que diga en ningún sitio que en primera convocatoria tienen que haber tres. Ese quórum de tres está para la segunda convocatoria, y eso sí es verdad. Que parece raro, y lo que sí que dice es que tiene que estar, para que las decisiones sean perfectamente válidas, tiene que estar el presidente y el consejero secretario, con lo cual no son tres, son dos. Para que las decisiones sean perfectamente válidas, entonces, ¿por qué el quórum tiene que ser tres? Cierto es que en segunda convocatoria sí que se dice que son tres. Dicho eso, hay que decir con respecto a la propuesta de Blas Acosta. Tengo que decirlo a nivel personal, yo a nivel político será MF quien tenga que tomar las decisiones. Yo no tendría ningún inconveniente porque se incorporase un consejero por cada una de las opciones políticas que hoy están en el Cabildo. O sea, al Consejo de Gobierno no va nada que jurídicamente, técnicamente, sea desfavorable, porque yo no levantaría la mano por ninguna propuesta de esas características. Nunca lo he hecho, siempre me he cerciorado de que jurídicamente y técnicamente lo que yo voy a votar en un órgano de gobierno venga informado, favorable por los respectivos departamentos. Y si se hiciera necesario el informe de intervención, evidentemente también de esa manera. En consecuencia, que estén ellos o no estén ellos, pues a mí evidentemente no me supondría ningún trauma. Todo lo contrario, evidentemente le daría validez. ¿Cuál es, a mi juicio, el inconveniente o la duda que me surge ahí? De que los miembros del Consejo de Gobierno los tiene que elegir el presidente. O sea, no lo eligen las fuerzas políticas. Entonces, el presidente puede decir, porque esa es su facultad, a este sí, a este no, este lo quiero, este no lo quiero. O sea, está claro. O sea, a él le hace falta para que, por aquello de la duda del quórum, de que haya un consejero más en el Consejo de Gobierno, no de que hayan siete, ni que hayan ocho, ni tal. Ahora, que las decisiones que tenga que adoptar el Consejo de Gobierno tengan que ser con todos los miembros de la fuerza política, con uno por cada fuerza política, por mí, hablando Juan Nicolás Cabrera, ningún inconveniente, se lo apoyaría sin ningún género de duda. Ahora,
no es de su competencia.
Claro, es que es un tema, hay que pensar que los miembros del Consejo de Gobierno, o sea, el Consejo de Gobierno es un órgano de gobierno, no es un órgano que elige el Pleno, ni por eso digo el informe del secretario, que es el secretario del Pleno.
El presidente.
Claro, se los elige el presidente. Y dice, usted puede elegir hasta un máximo de un tercio del número de miembros de consejeros de la institución, pero no te dice un mínimo. Tiene que elegir dos, tres, hasta un máximo de siete, más el presidente. Pero el mínimo nada. Y luego te dice, eso sí, tiene que estar al menos el presidente más el secretario o consejero, que en este caso soy yo, que antes era Jessica de Legal. Pues si está el presidente y el secretario o consejero en el Consejo de Gobierno y es un órgano de gobierno, ¿por qué las decisiones no son válidas? Y luego que le cabe a las administraciones respectivas de siempre, han cabido los respectivos recursos si los acuerdos están mal adoptados. Yo estoy convencido de que ni el Estado, ni la comunidad autónoma, ni nadie va a entrar en la composición porque no es una competencia suya. O sea, en la composición, viene por ley, el Cabildo está dentro de lo que se conoce como ley de grandes ciudades. Y la legislación que le marca es la legislación del Estado. Y el Consejo de Ministros pueden ser dos, el presidente más el ministro secretario, como 18, el presidente y no sé cuántos ministros más. En consecuencia, teniendo la posibilidad de que jurídicamente cualquier institución puede reclamar, teniendo la seguridad de que el presidente más el consejero secretario están en la sesión y previéndolo así la ley de grandes ciudades y la legislación básica del Estado, yo creo que jurídicamente está más que avalado. ¿Que alguien tiene duda? Pues que acude a los tribunales. A ver quién entorpece si se va a los tribunales un acuerdo del Consejo de Gobierno avalado jurídicamente y técnicamente y económicamente por todos los departamentos de forma favorable. Yo voy a recurrir porque creo que el órgano está mal constituido. ¿A quién perjudica? Al órgano. perjudicar a quien tenga esa, quien paraliza la administración no somos nosotros, que nos, que algunas fuerzas políticas están en disposición de decir, pues nosotros prestamos, nosotros decimos, y el presidente está de acuerdo, que es quien lo designa en esa persona, pues para adelante, que son cada un, son uno por cada fuerza, pues para adelante, o sea, si el presidente, que es quien tiene la competencia de designar, está conforme, pues evidentemente, o sea, y eso es por quitarle a esa cantinela de que tienen que ser en segunda convocatoria. Si nos reunimos, si no estamos ni yo ni, ni el presidente, ¿puede haber reunión?
No, sin duda, eso se lo recoge perfectamente,
Exactamente. Pues si estamos los dos, si estamos los dos, hay mayoría absoluta.
No es falta ser abogado.
¿Qué es lo que dice la legislación? Pues evidentemente.
Bien, un detalle, sencillamente, una curiosidad. Usted habló de que estaba en Nueva Canaria y lo que siempre ha gustado. Usted siempre, bueno, usted viene
siempre
del SOE.
Siempre me ha gustado esa organización.
Pasó por Independiente, pasó por distintos partidos.
Estuve negociando, estando en Independiente, con Nueva Canaria.
Y fueron juntos
a las elecciones. Sí.
Claro, pero, y dijo luego, yo no puedo decir o algo así por AMF. ¿Se ha incorporado usted a la fila de AMF?
No.
O sea, usted, ¿cuál es su situación?
Yo soy consejero de la coalición electoral Nueva Canarias AMF, porque así tengo el acta.
¿Cuál, como Nueva Canarias AMF, como Unidos por Betancuria?
Sí, no, fueron Unidos por Betancuria, fue un acuerdo
con AMF.
Nueva Canarias AMF, o sea, es la coalición electoral que concurrió a las elecciones. Unidos por Betancuria se unió a esa coalición electoral, y pero en el nombre que aparece, cuando yo me manda el acta al Ministerio del Interior, aparezco que soy consejero de la coalición electoral Nueva Canarias AMF. Y yo digo, en esa coalición electoral estamos Sergio Ore, Sandra Domínguez y el que les habla. O sea, esa coalición electoral existe tal cual en el Cabildo, y de hecho están percibiendo los dineros que le corresponden como grupo político en el Cabildo. Las organizaciones a las que pertenecemos, yo pertenecía a MF y me fui de ahí por ninguna diferencia, sino porque me estaba dando la impresión de que era un auxiliar administrativo de AMF y no una persona que políticamente podía aportarle, pues yo creo que mi experiencia, los años que llevo en política, y vine para Nueva Canarias como un militante, vas a trabajar con Nueva Canarias porque siempre me ha gustado, como antes decía, esa organización. Luego, pues, y me gustaba el presidente que Nueva Canarias hubiese elegido en Fuerteventura. Yo tenía una idea de
Alejandro
Matías Peña.
Jorge.
Matías Peña, yo tenía una concepción, una idea de Matías Peña, un hombre bueno, o sea, yo incluso lo llegué a comparar en alguna ocasión con el andaluz este que ganó las elecciones del Partido Popular, o sea, esa imagen de que no se vendía con nadie, que tener, pero bueno, es que cuando fui a plantearle lo que me hubiera dicho Sergio Ore como candidato, como presidente del Cabildo. Mira, te ofrezco lo que le tenía prometido a Alejandro Jorge, negociado con Nueva Canaria a nivel regional cuando se le eligió a él con el apoyo de Coalición Canaria y el Partido Popular. Se le dijo, bueno, dejamos para Alejandro Jorge servicios generales y seguridad de emergencia con protección civil y no sé cuántas cosas más. Pues me viene a ofrecer eso, más entrar en el Consejo de Gobierno del Cabildo y la vicepresidencia quinta, creo que era, y yo digo, bueno, pues esto para Nueva Canaria tiene que ser una bicoca, o sea, entrar en el gobierno del Cabildo, el mismo gobierno que hay en Antigua, por poner un ejemplo, le das visibilidad al nombre de Nueva Canaria y tal. Pues no, señor, por una cuestión que no se explicaba, ¿no? Y poco más o menos que le dije, oye, Matías, esto yo creo que debe debatirlo un órgano de Nueva Canaria. Y estoy convencido que si hubiese convocado ese órgano, que era la Ejecutiva Insular de Nueva Canaria y Fuerteventura, y yo soy capaz en ese órgano de hacerte...
Explicarlo.
De explicarle a ese órgano y capaz de ganarte la votación si lo somete a votación. Porque yo creo que es que ganaba la organización. Pues no. Y cuando me reúno con Carmelo Ramírez en un coche camino a Morrojable, que esa fue toda la reunión que tuve con Nueva Canaria, pues no, es que el presidente dice en Fuerteventura, oye, pues que el presidente Carmelo, que Carmelo lo conozco yo de tiempos atrás, de mucho tiempo, digo, aquí tiene que haber un órgano. Pues cuando decía, no, le vamos a abrir un expediente, si yo no he ido a ninguna reunión de Nueva Canaria donde se ha acordado eso no lo va a hacer el presidente a título individual, eso tiene que ser un órgano arreglado. Luego, mira cómo se vieron obligados cuando ya llegaba el momento en el que tenían que empezar a programar las listas electorales, etcétera, y tenían que convocar al órgano, porque es el órgano quien las aprueba. Ya, coño, Juan Nicolás, tú dijiste que cuando me dijeron, no, te vamos a abrir un expediente disciplinario, a mí no me hace falta que me abran un expediente disciplinario. O sea, yo estoy convencido de que estoy haciendo lo que en el momento en el que fui a las elecciones, que ni me acordaba que hubiera ido a las elecciones con Nueva Canarias AMF, iba porque Alejandro Jorge, porque el padre de Alejandro Jorge, dicho entonces, además, fue quien me convenció. Vete aquí, el puesto número 6, para echarle una mano al chiquillo. Siempre me he prestado esa historia. Después de haberme ido de los sitios, pues he vuelto otra vez a la política. Me pasó con Independiente, después de haberme ido del PSOE, me pasó con ahora con Nueva Canaria. Y me piden eso, pues yo voluntariamente, pues, Santiago, ponme ahí, ¿qué le voy a decir? ¿Que no? Pues y ahora... Yo en aquel momento, cuando Sergio Lloré me planteó eso como presidente del Cabildo, y me llamó el presidente de MF, le dije al presidente de MF, que era Pedro Armas, dije, oye, habla con el presidente de Nueva Canaria y explica eso. Yo la postura del presidente del Cabildo se la explicaré yo, porque el consejero soy yo. Se lo explico y le digo, no lo entiendo.
Partido.
Y yo estaba viendo, uno tiene yo estaba viendo que Nueva Canaria iba a ser fundamental en el gobierno del Cabildo de Fuerteventura. No pensaba a dónde hemos llegado, ¿no? Al punto donde hemos llegado. Pero sí que estaba viendo que nosotros podíamos ser...
Ahí siempre, todos
los... Yo sé de la capacidad que puedo tener a nivel personal, y yo, una vez entrado en el gobierno del Cabildo, estoy convencido que Sergio Lloré hubiese ido cediéndonos competencia, cediéndonos, porque uno sabe trabajar y uno se mueve en ese mundillo y conoce la política, y cuando un presidente, un responsable de un área te ve, sabe que de lo que eres capaz, y estoy convencido que Sergio Lloré no hubiera ido, sin haber sucedido todo lo que ha sucedido, el Nueva Canarias hubiera tenido en el Cabildo lo que hubiera querido. O sea, ¿por qué? Porque éramos, yo creo que Nueva Canarias era una fuerza de fiar, una fuerza seria, personas que éramos sensatas, que no teníamos y no, ni veníamos buscando. Yo dije que incluso estaba dispuesto a ir al Cabildo sin cobrar un sueldo, porque pues no tenía necesidad, estaba jubilado y en mi casa y pagándome el Estado sin problemas. O sea, podía dedicarle el tiempo que le dedicaba a la bicicleta y a la familia, dedicárselo al Cabildo sin problemas. Pero no se quiso. Y cuando se me dijo, oye, que vamos a empezar con este problema, ¿tú estarías dispuesto a marcharte en vez de que te hagamos el expediente? Dije, mira, si tú me hablas del expediente, me quedo aquí, porque estoy convencido que no van a terminar con ese expediente en la vida, porque no hay motivo para hacer un expediente si el órgano no lo aprueba. Pero yo he dicho que yo me voy sin ningún problema y no quiero entorpecer la labor de ustedes. O sea, donde hay que firmar la renuncia, se la firmo y me voy tranquilo, y eso sí, con la conciencia tranquila de que por donde yo fui a las elecciones, que fue para esa coalición electoral, sigo en ella sin ningún problema.
Bien, hay un tema que surge, lógicamente, es un tema particular, que lógicamente lo abordamos desde el respeto, que es, bueno, algo que ya venía antes de toda esta situación. O sea, Sergio Lloré ha sido padre, y ya le felicitábamos desde Fitur, ha sido padre y por suerte con todo bien y perfectamente. Pero claro, esto, ahí surge una nueva situación. O sea, al estar dado de alta la Seguridad Social, la legislación o la norma dice que de forma irrenunciable, o sea, de forma obligatoria, ambos padres han de estar las 6 primeras semanas, después tienen más tiempo de paternidad o maternidad, pero las primeras 6 semanas son de obligado cumplimiento el dedicarlo a la paternidad, algo que se reivindicó mucho tiempo y así fue. Claro, ¿está en situación de paternidad Sergio Lloré? Si está en situación de paternidad, no puede ser presidente, no puede estar ejerciendo de presidente, no puede estar asistiendo al Cabildo, atendiendo actos. Y eso genera una nueva duda en toda esta situación, que a su vez ya de por sí es novedosa. Y bueno, pues dos de los contertulios, en este caso, pues Álvaro Sanz y John Díaz, Álvaro Sanz es quien le pregunta por ese tema, y John Díaz le pregunta por la propuesta que le acabo yo de plantear de ella por Blas ayer aquí en esta emisora. Le ofrezco esas dos preguntas, para las escucha y nos da su respuesta. Álvaro Sanz primero.
No, bueno, yo se me ocurre, bueno, pues simplemente preguntarle si, bueno, te acuerdas que no responda, ¿no? Con sinceridad, pero bueno, preguntarle el que lógicamente, pues ahora está cercano al presidente, bueno, pues por ejemplo, si han tratado el tema ese, que fíjate que no había caído, si han tratado el tema ese de la baja de paternidad del presidente. Y si, bueno, y si tienen plena seguridad jurídica, digamos, de lo que están haciendo, tanto él como Sergio Llorens, ¿no? De seguir adelante con el Consejo, con el grupo de gobierno, con dos miembros solo, o en este caso, cómo van a salvar el escollo, en este caso, del tema de la baja de paternidad, que entonces sería, se quedaría solo él como responsable.
La quería hacer en el mismo sentido, prácticamente lo ha pisado Álvaro, en el sentido de si se ve capaz, pero al calor de la propuesta que estaba haciendo Blas Acosta ayer de los consejeros, si a mí lo que quisiera, antes de lanzar la pregunta, es, Blas Acosta dijo la propuesta de que se integraran los seis, pero si no se integraban los seis, ellos seguían para adelante, es decir, supongamos, ¿tenía que ser todos los partidos o nada? Ah, vale, no, porque era, porque si no, entonces la pregunta sería, que, bueno, sí, ¿cómo ve la propuesta de que lanzó Blas Acosta de integrar a los seis si ellos estarían por la labor o no?
Bien, ya a la parte de John Díaz, ya ha contestado usted anteriormente cuando le planteaba el planteamiento, a su vez, que hacía ayer Blas Acosta. Claro, surge la duda, y repito, desde el respeto, lógicamente, a la situación personal, que no entramos ni al lugar. En este caso, sencillamente, el presidente del Cabildo, al ser padre, entra, según la norma, entra automáticamente en paternidad obligatoria, en un periodo de 6 semanas obligatorio. Luego, el tiempo restante de paternidad lo administra como le da la gana cada afectado. Pero Llorens y cualquier español que sea padre, automáticamente él y la madre han de entrar en una causar baja y estar en paternidad. No podría ser presidente del Cabildo. ¿Cómo? Yo sé que hay fórmulas para resolverlo, pero claro, estaríamos ante una situación de que ya no es de dos el grupo gobierno, ya no es de dos el Consejo de Gobierno, ya sería de uno el Consejo de Gobierno, y entonces ya no es cuántas consejerías tiene Juan Nicolás, sería el Cabildo, el grupo gobierno del Cabildo. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se ha resuelto el tema?
Bueno, yo seguro que no incurro en ningún inconveniente, con esto que ya la paternidad mía es difícil. Álvaro preguntaba, ¿cómo
nunca lo tuyo? Nunca es posible.
Ya me es imposible, ¿no? Pero, bueno, la del presidente. Yo, por lo que tengo oída, no, ni lo he hablado con el presidente, porque yo lo he visto en el Cabildo desde el viernes. Que
soluciones hay. Exactamente. Administrativamente.
Exacto. Yo creo que lo que me ha comentado así por arriba el presidente, puesto que es un tema que es personal y yo no quiero entrar en ese debate, entraría en el debate si me dijeran, oye, tienes que hacerte cargo del Cabildo tú solo, pero como quiera que el presidente estaba en el Cabildo. Desde que la señora o la pareja llegó a su domicilio, estaba en su domicilio, desde que le dieron el alta en la residencia sanitaria y él pudo disponer del tiempo en hora de mañana, porque estoy convencido que en hora de la tarde o noche va a tener que estar haciendo de hora de paternidad, puesto que evidentemente una persona sola no es capaz de mantener la vivienda, la casa, la familia. Lo he visto en el Cabildo, entiendo que no hay ningún problema en cuanto que jurídicamente él esté incurriendo en ninguna irresponsabilidad. Por lo que tengo oído, él no está dado de alta actualmente en el régimen general de la Seguridad Social.
Y o sea, se dio de baja.
Exactamente, eso lo tengo oído, o sea, no es que lo haya contratado ni constatado.
Es que es la única fórmula que hay. O sea,
exactamente.
Esto es algo que se regula por la Seguridad Social, entonces, exactamente, por el INSS.
Si se mantiene
de alta, está obligado a irse para su casa. ¿No? No puede, está incompatibilizado con todas las responsabilidades. Pero darse de baja laboralmente automáticamente no es de aplicación.
Exactamente.
Esa es la fórmula.
Ya no es de aplicación y significa que se queda, que no tiene dedicación exclusiva en el Cabildo, no cobra del Cabildo Insular de Portaventura porque no está de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Pues es una decisión personal que él ha adoptado si es así, que quiero creer que es así, no le afecta al régimen y en consecuencia pues desempeña sus funciones como autónomo, que sería, yo no sé cómo está, pero como autónomo me imagino, y no sé en el cabildo cómo actuaría, en función de qué, me imagino que será como un consejero sin dedicación exclusiva, pero con responsabilidades, que en este caso son las de presidente, y jurídicamente eso lo avala. Estoy convencido de que él no ha hecho nada que no haya constatado con los servicios jurídicos de la institución, puesto que sabe que está actuando como presidente y como tal tendría, con lo cual despejamos el que yo tenga que llevar el cabildo de forma total. Yo estoy convencido de que no, de que eso no se va a dar. El presidente, bueno, ni se da, el presidente está en el cabildo, hemos tenido trabajo todos los días, acudido a Madrid, incluso a la apertura de Madrid Fusión en nombre del cabildo, y está trabajando en el cabildo de las 7 de la mañana que yo llego. Mucho antes estoy recibiendo mensajes de él en el WhatsApp con asuntos a tratar y asuntos a solucionar, y está dedicado plenamente al cabildo. ¿En exclusiva al cabildo por el régimen general de la seguridad social? Pues parece que no, porque si no tendría que estar de baja. Si estuviera dado de alta en el régimen general de la seguridad social de inmediato, desde que inscribe. Sí,
tiene que renunciar niño, a la dedicación exclusiva.
Tiene que renunciar
a la seguridad social.
Y pasar a renunciar a la seguridad social, pasar a estar fuera del régimen y en consecuencia, pues la afectaría como la afectaría. Pero sí, evidentemente tiene una responsabilidad en cuanto que no cobra del cabildo. O sea, nadie ahora le puede decir, es que, y él sí puede decir, le estoy dedicando las horas que le estoy dedicando al cabildo y no percibo dinero de la institución, a menos de lo que son asistencia, etcétera, como cualquier otro consejero de la oposición y no portavoz del mismo. Porque
sí, pero no con alta la situación.
El portavoz del grupo, exacto, el portavoz del grupo de Nueva Canaria de MF soy yo, a todas estas, pero si él quisiera que tampoco, claro, ahí tendría que darse de alta en el régimen general de la seguridad social, pero tampoco, en consecuencia. Yo creo que está de autónomo. O sea,
bien, esto sí. suena extraño porque es un tema personal, pero exacto, claro, exacto. En su doble condición de personal y público, pues lógicamente
situación compleja, ¿no?
Se cortocircuita, hay que saber cómo resolverlo. Bien, pues si esa es la situación, pues el tema está claro, continúa un grupo de dos, el Consejo de Gobierno continúa con presidente y con consejero secretario, sí. Y bueno, pues tendrá que ser quien corresponda, quien dilucide entre el informe de los servicios jurídicos y del secretario de la corporación.
Yo haría otra propuesta. O sea, ¿y por qué a la propuesta de Blas algunas de las fuerzas políticas que cacarean en beneficio, en petición de un informe, no deciden y le dicen al presidente, oye, incorpóreme al Consejo de Gobierno y yo le doy solución al problema que usted
y
tiene?
Y se garantiza la seguridad jurídica.
¿Que necesitan?
Que digo que se garantiza así la seguridad
exactamente,
jurídica.
Exactamente, o sea, y con permiso al presidente estoy convencido que cualquiera de ellos que se lo pida, yo que el presidente lo nombraría, porque quitamos de en medio el problema de si estamos jurídicamente, o sea, o todos o ninguno, o sea, todos o ninguno parece un tanto raro. O sea, yo digo,
es una forma.
Fue lo que no entendí el Partido Popular. Yo puedo estar en el gobierno, yo puedo estar en el Consejo de Gobierno y puedo no compartir los asuntos del Consejo de Gobierno. Yo puedo decir ahí, vamos, a mí me trae Sergio un asunto, o yo llevo al Consejo de Gobierno un asunto que no venga informado jurídicamente por intervención con informe favorable y por los servicios jurídicos favorables, no me lo va a votar a favor ni de casualidad, o sea, ni me lo va a permitir, porque yo como secretario tengo que asesoramiento a la Secretaría del Cabildo para los asuntos que voy a tratar ahí, o sea, me va a decir la Secretaría, oye, estás asumiendo tú, porque los que votamos en contra del informe jurídico, informes técnicos o informes de intervención desfavorables, asumimos personalmente la responsabilidad. O sea, ¿por qué algunos de esos que hablan de tanta responsabilidad? Digo, oye, pues voy a cumplir con la responsabilidad, voy a decirle al presidente que estoy dispuesto a entrar en el Consejo de Gobierno. Y no todos, que todos parece como un gobierno extraño ese, ¿no? De que todas las fuerzas políticas se meten en un órgano que lo tiene que elegir el presidente. difícil, ¿no?
Parece que más que una soberanía pudiera sonar a una presión. Pero
exactamente.
Bueno, don Juan Nicolás Cabrera Saavedra, gracias por acompañarnos. Bueno, pues después de tantos años nos volvemos a encontrar en la brega política y en estos micrófonos. Gracias por acompañarnos. Hasta una nueva ocasión. Bueno, y a bregar con toda esta situación.
Muchas gracias a ustedes y aquí me tienen. En función del tiempo que uno tiene.
Sí, no, ya hemos comprobado lo que cuesta. Gracias. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Seguimos con todos los espacios que ocupan esta mañana en Radio Sintonía y hoy, como cada jueves, pues lo bello que vivir por asomarse. Saludos.